En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 12 de febrero de 2018. Hoy la actualidad, la información sobresaliente del día vuelve a sobrevolar la palabra maldita corrupción, o por decirlo mejor, sospechas de corrupción. Y todo porque esta mañana, a petición propia, Francisco Granados, el que fuera secretario general del Partido Popular en Madrid, es decir, brazo derecho durante una época de Esperanza Aguirre, ha querido comparecer ante el juez, insisto, a voluntad propia, a petición propia, para contar cosas que hasta ahora no había querido contar. No ha entrado tampoco en demasiados detalles, pero se le ha notado clarísimamente la intención de tirar hacia arriba. Ya saben ustedes quién está imputado en una operación muy sucia que consistía en generar dinero negro para el Partido Popular y para él, sobre todo para él. Bueno, pues como está en esa situación complicada, ha decidido, porque así se lo ha aconsejado su abogado, que lo mejor que puede hacer es empezar a tirar por elevación a quien hacia quienes eran sus mandos políticos en esa época, en la época en la que era todopoderoso mandatario del Partido Popular madrileño. Y efectivamente, eso es lo que ha hecho esta mañana ante el juez. Ha dicho cosas como, por ejemplo, esta.
Que es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido.
Y a partir de ahí ha metido en liza también el nombre de Cristina Cifuentes. No ha querido explicar luego ante la prensa, como ha hecho en el caso de Esperanza Aguirre, lo que ha dicho de Cristina Cifuentes en su totalidad, pero sabemos por la declaración en sede judicial que ha dicho que formaba parte del núcleo de poder de esa estructura paralela también Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Pues porque mantenía, ha confesado, una relación sentimental en aquella época con Ignacio González, con el vicepresidente del gobierno madrileño en época de Esperanza Aguirre. Luego, cuando le han preguntado a los periodistas, oiga, y de todas estas cosas que ustedes han querido hablar con el juez, ¿tienen alguna prueba? Él ha dicho esto.
No me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido. Yo salgo y entro en los sitios con lo puesto. Entonces yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo ningún documento, pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprobar.
Bueno, pues si se puede comprobar, espero que la justicia lo compruebe, pero de momento él no ha aportado nada más que un testimonio. Y además lo hace después de que haya cambiado de abogado defensor. Ese es un dato objetivo. Y por lo tanto habrá que empezar a preguntarse si efectivamente este cambio de estrategia tiene algo que ver con el cambio de defensa. Me parece que es bastante legítimo preguntárselo. Las explicaciones que han estado dando las personas directamente acusadas o aquellas personas que protegen a las personas directamente acusadas van en esa dirección, diciendo, mire usted, esto es una estrategia de defensa. Este hombre está acusado y para salir del atolladero en el que se encuentra utiliza una estrategia y dice cosas que después no demuestra. Esa ha sido exactamente la valoración que ha hecho la propia Cristina Cifuentes de las acusaciones que ha recibido por parte de Granados.
Francisco Granados Granados es una persona que está siendo juzgada en estos momentos por diversos procedimientos judiciales. Ha estado en la cárcel más de 2 años, es un presunto delincuente y supongo que todas esas declaraciones que le está haciendo tienen mucho que ver con su estrategia de defensa.
Y esta misma valoración, esta misma explicación es la que ha dado también el ministro catalán, que es el ministro de Justicia, defendiendo a Cristina Cifuentes y también a Esperanza Aguirre cuando los periodistas le han dicho: oiga, ¿qué le parece la declaración esta mañana de Granados ante el juez?
Cuando una persona que tiene está en un proceso penal con posibles penas altísimas declara ante el juez, lo que seguramente planteará es su estrategia. Todos estos asuntos que a todos nos preocupan y nos generan un cierto sonrojo política y personalmente, son temas del pasado. Es verdad que todas esas personas que estaban implicadas en esos asuntos están fuera del PP.
Sean temas del pasado tampoco es una disculpa, porque aunque sean temas del pasado hay que dilucidar las responsabilidades en sede judicial. La cosa es que ahí el ministro catalán quiere establecer un cortafuegos y decir: oiga, que no nos contamine esto en la situación política en la que se encuentra el partido. Pero bueno, esto no deja de ser una estrategia también de defensa por parte del gobierno, que me parece muy legítima, que no la critico, que me parece bien, me parece que hace el hombre lo que debe. Ahora bien, vamos a hacer una consideración porque me parece bastante interesante. Si esa estrategia que han puesto en marcha gente como Granados, se vio en el caso de la financiación del Partido Popular en Valencia, también en el caso de Álvaro Pérez el Bigotes o de Ricardo Costa, que fuera secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, empieza por aquí, ¿qué dirección lleva? Si uno empieza a subir en un ascensor, si empieza a señalar hacia arriba, y eso forma parte de una estrategia tratando de convencer al fiscal para que se establezca algún tipo de negociación, etcétera, ¿qué es lo que nos permite pensar? Pues que el ascensor seguirá subiendo. Ahora hemos subido un piso y luego subiremos dos hasta llegar a donde quieren llegar, que es al vértice de la pirámide, a la cúpula de la estructura de poder del Partido Popular que ocupa en este momento Mariano Rajoy. Y esto no deja de ser pintoresco que ocurra, y a mí me parece que esto merece la pena que ustedes lo atiendan con cierto detenimiento, porque me parece muy esclarecedor, que esto ocurra, que este cambio de estrategia ocurra, justo cuando aparece en el escenario una persona de la que muy pocas personas están hablando, que es Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, el juez Garzón, el ex juez Garzón, es un hombre que está asesorando la estrategia de defensa de algunas de estas personas a través de abogados que o trabajan directamente en su despacho o colaboran con su despacho. El propio Baltasar Garzón ha salido en público a defender a gente como Ricardo Costa. Un abogado de su defensa escoltaba a la mujer de Ricardo Costa cuando declaró hace 2 semanas en Valencia. La jefa de prensa de Baltasar Garzón distribuyó la declaración de Ricardo Costa después de que se produjera ese de judicial. Hay nombres y apellidos, se puede comprobar. Y entonces a mí me sorprende que efectivamente esto no se esté valorando suficientemente, porque creo, en efecto, en esta ocasión, que tienen razón aquellas personas que dicen que lo que está diciendo Francisco Granados, como lo que dijo Ricardo Costa o que le dijo Álvaro Pérez el Bigotes, es una estrategia de defensa diseñada por el máximo enemigo de Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial en tiempos del Partido Popular en el gobierno. Entonces, así de claro. Y como me parece que es bastante significativo y que nos puede ayudar a entender lo que está pasando, pues luego tendremos la oportunidad de contar con detalle qué es lo que pinta Garzón en este nuevo escenario de estrategias judiciales. Lo cual no quiere decir, ojo, que nadie se equivoque, que si efectivamente lo que están contando es verdad, haya que seguir adelante con los faroles. Una cosa no quita la otra, pero creo que hay que entender los antecedentes para tratar de saber por dónde van los tiros. Naturalmente, la declaración de Granados ha condicionado hoy el orden del día de las declaraciones y de la agitación informativa, porque los partidos de la oposición, como es lógico, pues han empezado a pedir las comparecencias de Cifuentes, de Aguirre, tanto en la Asamblea Regional de Madrid como en el Congreso de los Diputados, que está investigando la KGB. Ha habido declaraciones también de Albert Rivera, que luego hablaremos, haciendo advertencias a Cifuentes y al Partido Popular, diciendo que no se desentiendan de los pactos que suscribieron con ellos para depurar la corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto ha marcado hoy, insisto, la agenda de la crónica política del día, hasta el punto de que Martínez Maillo, que es el que ejerce el día a día como secretario general del partido, ha tenido que salir de una manera muy contundente defendiendo a las personas acusadas, ya sea Aguirre, ya sea Cifuentes, ya sea González o cualquiera que tuviera cargos políticos en el momento en el que ocurrieron los hechos que se están investigando. Ha sido Maillo así de contundente.
Nosotros hemos venido a hablar de España, de los españoles y, lógicamente, de la estrategia del partido, que es partido de gobierno. Pero aquí no se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie, ni para hacer frente a nadie, ni nada por el estilo. Ni un segundo, ¿eh? Ni un minuto. Nada. O sea, que lamento, pero es así, nada.
Bueno, ese es el corte que yo quería que escucharais, luego lo escucharemos, pero sí que es un corte bastante revelador de lo que ha ocurrido hoy en la reunión que ha mantenido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con sus varones, con la cúpula del partido en el Palacio de la Moncloa. Ya sabéis que estaba convocada una reunión de carácter extraordinario, no responde a ningún formato conocido en la estructura de mando del Partido Popular. Están los maitines, está la Ejecutiva, está la Junta Directiva Nacional, pero esto de que de repente invite a comer el presidente del gobierno a una serie de personalidades destacadas de su partido es algo nuevo, y se había especulado con la posibilidad de que Mariano Rajoy ahí quisiera hablar de todo. Y cuando quiere decir hablar de todo, quiere decir hablar de la situación del partido, que está especialmente amenazada por el incremento en la intención de voto que reflejan las encuestas. De ahí que Maillo, y este es el corte que hemos escuchado, diga haya salido diciendo, mire usted, lo siento, pero es que de Ciudadanos no hemos hablado. No, ya me explicarán luego de qué han hablado. Luego hablaremos con Pablo Montesinos, que lo sepa bien, porque si no hablan de la situación en un momento en el que las encuestas están diciendo, ojo, que el Partido Popular está seriamente amenazado con Ciudadanos, entonces, ¿de qué diablos hablan? Luego trataremos de saberlo. No es de todas maneras el Partido Popular el único partido que haya tenido reuniones. También hablaremos de lo que está cocinando el Partido Socialista, que es un cambio en su reglamento de funcionamiento interno para que las bases tengan, en último término, la posibilidad de quitar y de poner secretarios generales del partido, y que no se vuelva a reproducir jamás lo que ocurrió en el Comité Federal, que le costó la cabeza a Pedro Sánchez en su primera etapa como secretario general. Ellos, naturalmente, no han vendido esa reforma como algo directamente diseñado para proteger a Pedro Sánchez. Lo han vendido como una deuda pendiente con su propio electorado, Sara Becerro.
Los socialistas intentan cumplir ahora lo que prometieron en su anterior comité federal del PSOE, aumentar la participación de los militantes. Ahora Ferraz consultará a los militantes aquellos asuntos de relevancia a nivel territorial e incluso le otorga el derecho a tener iniciativa política y poder cesar a un secretario general. Cambios que, según su secretario de organización, José Luis Ábalos, pretenden democratizar el partido y cumplir con esa promesa que hicieron en el anterior comité.
Pero nosotros nos comprometimos en darle valor y protagonismo a la militancia. El resultado es este texto, que le da más funciones, protagonismo que en la vida este Partido Socialista tenía. Y desde luego más del que hace un año muchos podríamos soñar.
Por ahí ustedes se preguntarán, oye, ¿y de Cataluña qué? ¿Qué sabemos de Cataluña? Es que sabemos muy poco, por eso lo he querido dejar para un segundo término. Sabemos que Esquerra y Junts per Cataluña siguen negociando y que siguen sin encontrar un acuerdo que se vislumbre como acuerdo inminente. ¿Cuál es en este momento el estado de la cuestión? Esmeralda Ruiz.
Parálisis nuevamente en las negociaciones entre los separatistas para desencallar la situación. Silencio hoy en Junts después de ese paso en solitario del viernes, y en Esquerra, que no se mueven de esa posición de que una legislatura desde Bruselas no sería nada lógica. Sergi Sabria hoy.
Per tant, alguna dificultat, et confirmo que queda.
Dificultades para cerrar los cuatro imprescindibles que nos dicen en Esquerra son necesarios para cerrar ese gobierno. Uno de ellos, un plan de legislatura y un acuerdo de gobierno.
Y después tendremos también que preocuparnos por la situación que se ha creado en Rusia después del accidente aéreo que le ha costado la vida a 71 personas en un vuelo que cerca de Moscú, en los Urales, se ha estrellado y no sabemos todavía, creo, la causa. ¿Hay alguna hipótesis en este momento que podamos considerar, Verónica Jorro?
Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, condiciones meteorológicas, factor humano o el estado del avión. Eso sí, en ningún momento se insinúa la posibilidad de un atentado. Ya han localizado más de 450 fragmentos de cuerpos y cerca de 400 trozos del avión. Además, la compañía aérea ha informado en un comunicado que el aparato había superado el mes pasado una completa revisión que incluía todas las partes del avión.
Pues vamos, antes de hablar, lo que no sé, decía Platón, tampoco creo saberlo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. Ideas claras.
Es lunes, es 12 de febrero de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estudia crear un nuevo impuesto sobre grandes compañías tecnológicas, como por ejemplo Apple, Amazon o Google, para que tributen por los beneficios que obtienen en España. Si la semana pasada fue Mariano Rajoy el que deslizó esta idea, la de que paguen sus impuestos allí donde ellos van a obtener beneficios, pues hoy ha sido la subdirectora general de Fiscalidad Internacional, María José Garde, la que ha explicado que la OCDE va a presentar al G20 el próximo mes de abril un informe en esta dirección y cree que puede haber apoyo internacional. Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha anunciado hoy sus planes para modernizar e impulsar el aeropuerto del Prat de Barcelona y tras observar el crecimiento del aeródromo mes tras mes y que llevará una saturación del mismo en un corto plazo, explican, ha decidido que antes del año 2026 tendrá una terminal satélite. De esta manera, AENA ahora sí que da el visto bueno a dicho plan que cayó en el olvido en el de hace 9 años. Una nueva terminal permitirá ganar capacidad de pasajeros y también de aviones. El ministro Íñigo de la Serna ha hecho el anuncio hoy desde el Prat y ha enviado un aviso a navegantes.
Es Cataluña la primera comunidad autónoma de España por volumen de inversión. Y estos datos es bueno decirlos para aquellos que puedan todavía a estas alturas tratar de indicar que no hay una apuesta clara y firme por parte del Gobierno de España a la hora de invertir en infraestructuras y en servicios de transporte en Cataluña.
Y es que hablamos de una inversión de 1.929 millones de euros para 2 aeropuertos catalanes. Por otro lado, en Málaga, sepan que la Fiscalía de Menores investiga una supuesta agresión sexual a un menor de 14 años que tiene una discapacidad intelectual a manos de un compañero de su instituto. La denuncia la ha puesto la madre de la supuesta víctima y los hechos se conocieron en octubre de 2017 a raíz de que unos profesores tuvieran que intervenir por un altercado entre 2 alumnos, ya que al parecer uno de ellos había amenazado a la víctima. Cuando la dirección se entrevistó con el menor, este dijo que había sido agredido sexualmente meses atrás por otro adolescente y su hermano de 11 años nada más cuando ocurrieron los hechos en unas instalaciones ajenas al instituto. Y un apunte más, porque seguimos teniendo noticias tras el escándalo de la ONG Oxfam Internacional, acusada de pagar con fondos de la organización prostitutas, incluso menores, durante la campaña de 2010 para ayudar en Haití tras el devastador terremoto. Hoy su directora adjunta, Penny Lawrence, es la directora de programas, la que fue la directora de programas en ese momento, ha anunciado su dimisión y se ha declarado avergonzada por lo que ocurrió bajo su supuesta vigilancia, ojo, tanto en Haití como en Chad, porque en ese otro país también los cooperantes contrataron prostitutas, según ha publicado The Observer. Y por cierto, la organización, como estamos contando en Libertad Digital en este momento, no descarta que haya más casos de escándalos sexuales en España, como ha cantado en Es la Tarde de Dieter, la portavoz de la ONG, Lara Contreras.
No podemos garantizar que no salgan casos de la rama española. Nosotros, de hecho, ya tenemos reportados casos internos que estamos investigando, que son confidenciales de momento y que siguen una investigación interna y que valoramos publicarnos la información necesaria cuando sea pertinente en un futuro.
En la Crónica Negra también hablaremos del presunto abuso sexual a una menor de 15 años por parte de 3 jugadores de fútbol de la Arandina. La jueza ha decidido esta misma mañana que los jóvenes de 24, de 22 y de 19 años respectivamente permanezcan en prisión provisional hasta que salga el juicio. Lo hace en contra de la opinión de la Fiscalía, que en su último informe se mostró partidaria de que quedasen en libertad. ¿Con qué argumentos ha decidido la magistrada mantenerlos en prisión? Lorena López Lobo.
Rebate una a una, Luis, las propuestas de Fiscalía. En el auto de la juez se deniega la libertad para Lucho Viti Calvo porque considera que no han variado las circunstancias por las que ingresaron en prisión el pasado mes de diciembre. Argumenta además que hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y que se compromete la seguridad de la menor.
La juez, por lo tanto, echa mano de su convicción, pero ojo, porque las convicciones pueden ser más peligrosos enemigos de la verdad, decía Nietzsche, que las mentiras.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Las 8 y 21 minutos, una hora menos, amigos en la Comunidad Canaria. Bueno, Granados, don Francisco Granados, durante muchos años secretario general del Partido Popular en Madrid, es el que hoy ha marcado la agenda de la crónica política del día, porque ha comparecido ante el juez, lo ha hecho a petición propia, para hablar de cosas que podría haber contado hace mucho tiempo y que no quiso contar. Tampoco es que haya contado muchas cosas concretas, sencillamente ha cogido el dedo índice y ha señalado hacia arriba. Y ha puesto nombres propios en el concepto arriba, concretamente dos, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La acusación más concreta, que no ha sido demasiado concreta, pero dentro de la poca concreción, el máximo grado de concreción de lo que ha dicho Granados, hasta donde a mí se me alcanza, ha sido esto.
Que es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido.
Y luego, como veremos, mete a Cristina Cifuentes en ese mismo convoluto, porque, dice él, Cristina Cifuentes formaba parte del núcleo duro de la estructura de poder del Partido Popular en aquella época, y además tenía una vinculación sentimental con Ignacio González, vicepresidente del gobierno regional en la época de Esperanza Aguirre. Bueno, estas declaraciones, que ahora conoceremos con más detalle, y además sabremos cómo las ha vendido él después de salir de su declaración ante el juez, han caído como un balón, digamos, centrado en el área para rematarlo en plancha en brazos de la testa de la oposición. Y hay partidos que naturalmente se han lanzado enseguida a rematar el balón y han hecho su propia interpretación de lo que ha dicho Granados. El que ha sido más claro, el que ha tratado de, en fin, de rematar con más contundencia, ha sido el partido de Pablo Iglesias. Pero ojo, que no hace ser Rejón. Saben ustedes que Rejón lo que quiere es ser el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales y, por lo tanto, adquiere más protagonismo cuando de lo que se trata es de hablar de Madrid. Por eso hoy se ha venido arriba.
El señor Granados vuelve a confirmar lo que las diferentes comisiones parlamentarias y trabajos de la justicia española están indicando con repetida insistencia, que es que el Partido Popular de Madrid, igual que otros partidos populares como el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, igual que presuntamente el Partido Popular de toda España, se habría financiado ilegalmente, al menos durante la última década. Eso significaría que a todas las últimas elecciones concurrió dopado. Es decir, que todas las victorias electorales que consiguió, las consiguió haciendo trampas.
¿De verdad se puede llegar a esa conclusión por lo que hoy ha declarado Granados? ¿O es una interpretación libre y en beneficio propio que hace el señor Errejón de las supuestas declaraciones de Granados? Cuando preguntas qué es lo que ha ocurrido adentro, no hay un grado de, digamos, nitidez o de contundencia tan clara como la que el señor Errejón ha entendido. Fernando Lorente.
Cuesta, en ciertos aspectos, creer la versión de Granados porque presenta contradicciones y algunas afirmaciones directamente falsas. Por ejemplo, más allá de acusaciones a una u otra persona, ha dicho el exconsejero madrileño que no hay ninguna prueba en el sumario de la operación púnica del pago de comisiones por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones amañadas en administraciones gobernadas por el Partido Popular, salvo la confesión de su exsocio Marjaliza, convertido ahora en su principal enemigo como delator. La Guardia Civil se incautó en este sentido en casa del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez Moliner, de una agenda que detalla la entrada de al menos 5 millones de euros a la formación que fueron a una caja B. Además, ha dicho una cosa y la contraria. En la sala de interrogatorios, Granados ha cargado principalmente contra Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, y a la salida, ante los medios de comunicación, ha dicho que no acusa a nadie.
Que yo diga que la responsabilidad en esta cuestión la tiene fulanito o la tiene menganita no supone en absoluto el que yo les acuse de nada, todo lo contrario. Y mientras en el sumario no aparezca ni una sola prueba excepto las declaraciones del señor Marjaliza, de una sola irregularidad en una contratación, en algo, pues evidentemente mantendré esta opinión.
Sobre González ha explicado Granados que acumuló incluso más poder que Aguirre. Le atribuye el liderazgo en un supuesto dopaje electoral con el que acudió la propia Aguirre, según ha asegurado las campañas de 2007 y 2011. Después, y bastante menos concreto ya, ha implicado primero a Esperanza Aguirre porque todas las decisiones del PP en la Comunidad de Madrid, en palabras de Granados, contaban con su supervisión, y a Cristina Cifuentes con el único argumento de que por entonces la hoy presidenta madrileña mantenía una relación sentimental con González. Conclusión, primero, sí hubo financiación ilegal del PP de Madrid, sí, pero sin conocimiento de la formación entendida en su conjunto, sino individualizada en González y en su entorno. Y dos, que entidades públicas como la Fundación Fundescam y Arpegio fueron utilizadas como telón para ocultar los cobros de dinero negro. Una última, Granados habla con menos seguridad cuando mencionan el dinero, al parecer millones, pero la investigación no ha podido todavía establecer una cantidad exacta que oculta en Suiza, lo desvincula de la corrupción y lo sitúa textualmente en la actividad que desarrolló antes de la política en la banca. Todo esto puede o no creérselo el juez, pero bueno, depende de momento de un acto de fe, porque Granados no ha aportado una sola prueba. ¿Por qué? Él responde.
Ya sé que sale alguno, perdón, diciendo que yo no traigo documentos. Yo es que no me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido. Yo salgo y entro en los sitios con lo puesto. Entonces yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo ningún documento, pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprobar.
Cristina Cifuentes ha avanzado que se querellará contra Granados por injurias.
Bueno, por lo tanto, la credibilidad de Granados está en entredicho, pero no para los partidos de la oposición, que como les he contado al principio del programa, y además está dentro de lo que es normal en las reglas de juego de la política, no debería ser normal, pero desgraciadamente es normal, y cuando ven que le centran un balón, lo rematan a puerta. ¿Por qué? Pues porque les viene bien. No es importante que sea verdad, lo importante es que les beneficie. Y como esto les beneficia, han tratado de sacar provecho de la manera más rápida y más contundente posible, en el ámbito regional y en el ámbito nacional. En el ámbito regional porque ya piden la comparecencia de Cifuentes ante una comisión de investigación, Aída Gómez.
Cristina Cifuentes ha anunciado que va a presentar de inmediato una querella contra el exconsejero madrileño Francisco Granados por un cúmulo de falsedades y un grave atentado, dice, contra su honor y su imagen. Cifuentes ha anunciado que va a ejercer ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan, y ya está ultimando esta querella criminal a título personal, ya que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. El portavoz de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, recuerda que si algún miembro del gobierno de Cifuentes resultase incluida ella misma, imputado debería dimitir. Ha sido en declaraciones a Es Radio.
Sí, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que pasaría si la imputaran. Como ha sucedido en Murcia, pues nosotros pediríamos su dimisión inmediata porque supondría un incumplimiento flagrante del acuerdo de investidura.
Cifuentes mantiene ser transparente y no ocultar nada. Sonido captado por La Sexta.
Yo desde luego, vamos, ya daba por hecho que el señor Granados en esa estrategia de defensa pues intenta involucrar a todo el mundo. Que siempre he tenido tolerancia cero frente a la corrupción. Yo soy una persona transparente.
Pero el líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, va más allá y advierte a Cifuentes que están incumpliendo el acuerdo de investidura con Ciudadanos en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción.
Si se ponen a cumplir el acuerdo, pues no habrá problema. Si siguen incumpliendo el acuerdo, habrá que planteárselo. Pero yo le pediría a Cifuentes y al PP que vuelvan al acuerdo, que vuelvan a apoyar las leyes que hemos pactado en esa investidura. Y no puede ser que el Partido Popular llegue al gobierno y se olvide de los compromisos con Ciudadanos.
Y PSOE y Podemos quieren que Cifuentes comparezca en el Pleno de la Asamblea para explicar todo lo que sabe. Escuchamos a José Manuel Franco y Lorena Ruiz Huerta.
Queremos que se expliquen todos, incluso la propia Cifuentes, en sede parlamentaria, que es donde tienen que hacerlo ante los representantes de los madrileños. Vamos a ser muy duros exigiendo responsabilidades.
Creemos que lo que tiene que hacer es venir inmediatamente a explicar lo que pesa sobre ella como una acusación muy grave, y si no, desde luego tiene que dimitir inmediatamente.
Podemos ha registrado una petición de comparecencia en la Asamblea de Madrid, aunque PSOE no se ha sumado de momento.
Como ven, la oposición quiere que se explique Cristina Cifuentes en la Asamblea Regional, pero ojo, porque esos mismos partidos de la oposición, es decir, el Partido Socialista, Podemos y también Ciudadanos, quieren que Cifuentes no solo vaya a la Asamblea Regional, sino que vaya a la Comisión de Investigación, que en el Congreso de los Diputados está investigando la financiación presuntamente ilegal del Partido Popular. Mariano Alonso.
Que Cristina Cifuentes y sus dos antecesores en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre, comparezcan en la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre las cuentas del Partido Popular. Es lo que van a impulsar el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los socialistas piden hora y fecha.
y vamos a pedir en el seno de esa comisión que se proceda a fijar fecha inmediatamente, porque no es aceptable que en algo tan relevante como es la financiación del Partido Popular, de un partido que ha sido gobierno en Madrid, pueda haber esas sombras de duda, esas sombras de sospecha y de corrupción como las que se han puesto hoy de relieve en la declaración del señor Granados.
A esa declaración se refería también Íñigo Errejón, quien reaparecía en la sala de prensa del Congreso mirando las autonómicas de 2019 y hablaba del dinero negro que a su juicio ha financiado las campañas del PP.
El señor Granados, secretario general del Partido Popular en Madrid, durante el tiempo que se está investigando, señala que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid habría llegado al poder escalando en una montaña de dinero negro, igual que llegaron sus socios de la banda, igual que llegó Ignacio González, igual que llegó Esperanza Aguirre.
Peticiones de comparecencias a las que se suma Ciudadanos, impulsor de esa comisión sobre las cuentas del Partido Popular. José Manuel Villegas, secretario general del Partido Naranja, se pronunciaba también sobre el futuro del pacto en Madrid si Cifuentes terminase siendo imputada.
Tenemos firmado un pacto de investidura. De momento, la señora Cifuentes no está imputada por corrupción. Obviamente, si la señora Cifuentes resultara imputada por corrupción, pues tendríamos que romper, lógicamente, el acuerdo.
Pacto de investidura que se ha prolongado en los sucesivos presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Bueno, al margen de las acusaciones o de las dudas o de las advertencias de la oposición, habremos escuchado varias veces en las crónicas que hemos escuchado hasta ahora la palabra estrategia de defensa. Lo que están diciendo Cifuentes y las personas que protegen a Cifuentes y a Esperanza Aguirre desde el gobierno, desde el partido, es esto responde a una estrategia de defensa. Y es verdad. Eso es verdad. Responde a una estrategia de defensa. Y os contaba al principio del programa que es muy interesante profundizar un poco en esta historia. Porque ¿quién está diseñando esa nueva estrategia de defensa? Aquí emerge como eminencia gris de esa nueva estrategia un nombre muy conocido de todos. Baltasar Garzón. Leticia Vaquero.
Y además, Luis, podemos contar y recordar lo que ha estado ocurriendo en el último mes. El pasado 19 de enero, dos de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez el Bigotes y Pablo Crespo, organizadores de los eventos para los populares, cambiaron su estrategia ante la justicia y ambos admitieron la financiación irregular en el Partido Popular. Lo recordamos.
Cuando llegué a Valencia, yo ya conocía a mucha gente en Valencia porque llevaba varios años trabajando con Correa y paseábamos por España entera, por todos los pueblos y por todas las ciudades, trabajando con todos los PPs. Y ahora se rasgan las vestiduras, pero que son muchos los PPs de muchas comunidades que han trabajado con nosotros. Y entonces, todos han trabajado.
A mí el señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos. E incluso yo creo que, no sé si directas o indirectas, con quien entonces era presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Camps.
Bueno, y este tipo de afirmaciones hicieron tambalear la estrategia del exsecretario general del PP valenciano, de Ricardo Costa, que tenía que comparecer ante la justicia solamente 5 días más tarde. Ante la Audiencia Nacional, Costa, para quien la Fiscalía pide 8 años de prisión, por primera vez ese día reconoció que en su etapa en el partido sí que recibieron dinero de empresarios a los que les habían adjudicado obra pública para pagar actos de campaña, es decir, con dinero opaco, en una contabilidad alterna. Esto es lo que dijo el pasado 24 de enero.
Las decisiones más importantes las tomaba el señor Camps. Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007.
Y en ese momento nos preguntamos que de dónde venía ese cambio de versión, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos, tal y como publican algunos periódicos, entre ellos Levante, que el hermano de Costa, el exministro Juan Costa, le recomendó, tras ver el cambio de estrategia de los empresarios de la Gürtel, que él también cambiara la suya y que contratara como abogado defensor, entre otros, a Manuel Ollé, estrecho colaborador del despacho del exjuez Baltasar Garzón, el cual, recordemos, en el caso de Garzón, en 2009 tuvo que dejar de instruir el caso Gürtel por los pinchazos que él mismo autorizó en la cárcel entre los cabecillas y sus abogados y que además le costó su carrera judicial. Sin embargo, ahora estaría involucrado Baltasar Garzón de nuevo en el caso, pero de una manera indirecta, porque no solo uno de sus colaboradores estaría ayudando a Ricardo Costa a remeter contra el Partido Popular en este repentino cambio de estrategia, sino que también hemos podido ver al responsable del área penal de su despacho siguiendo toda la declaración de Costa, pero junto a la esposa de este último, a Laura Chorro. Se trata de Juan Vallabart, es fiscal, y además no solo eso, también hemos podido observar algo muy inusual en los casos casos judicializados. Y es que, tras comparecer en sede judicial, se cree que los abogados del entorno de Baltasar Garzón, tan cercanos a Costa, se hicieron pasar por periodistas para entregar a los medios de comunicación su nota de prensa. Además, la persona encargada de prensa de su bufete, días después, en La Sexta, defendió con ahínco a Ricardo Costa. Y un apunte más, todo cuando justo en este mismo momento Garzón está de turné por los medios de comunicación para promocionar su último libro, que se titula La indignación activa, y durante esas entrevistas en las que lo promociona, haciendo alarde del ojo por ojo, insiste en la responsabilidad del PP en toda la Gürtel.
No está mal, ¿eh? El nombre de Baltasar Garzón planeando sobre esta nueva estrategia de defensa, que lo que trata es de apuntar directamente hacia la cúpula de la estructura de mando del Partido Popular. Recuerdo que Baltasar Garzón abandonó a la fuerza la carrera judicial porque el gobierno, bueno, fue una decisión judicial, no fue una decisión gubernamental, pero quien gobernaba en ese momento era el Partido Popular, y Baltasar Garzón siempre ha creído que era una venganza política del Partido Popular hacia él. Y por lo tanto ahora es legítimo pensar que él esté dolido y tratando de sacarse esa espina aprovechando esta circunstancia. Hombre, se podrá argumentar, y yo creo que con buenas razones. Oiga, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. El problema es que el Partido Popular cree que lo que había dicho Granados no es verdad. Es más, Martínez Bahillo lo que ha dicho es que es pura bazofia.
Porque creemos que es bazofia pura. Bazofia pura esas declaraciones, bazofia pura. Y desde luego Cristina Cifuentes tiene todo el apoyo, todo el cariño y todo el afecto ante una acusación de carácter además personal, que es impropia y que desde luego no forma parte ni puede formar parte del, en fin, del panorama político de nuestro país, y que describe muy bien al personaje que tiene que defenderse de las graves acusaciones.
Estas son declaraciones de Martínez Bahillo en un momento en el que él no tenía previsto hablar de Granados ni de corrupción. Él tenía previsto hablar de una reunión que hoy se ha producido en el Palacio de la Moncloa, de acuerdo a un formato muy excepcional que no está contemplado en ningún reglamento interno del Partido Popular. No son los maitines, no es el Comité Ejecutivo, no es el Comité Federal del Partido, el Comité Federal, la Junta Directiva Nacional del Partido. Es una comida que ha querido hacer el señor Rajoy con algunos de los varones y de los dirigentes del gobierno del partido más destacados. Ya la semana pasada, si os acordáis, le dábamos mucha importancia a esta reunión porque coincidía con un momento especialmente delicado del Partido Popular. Todas las encuestas estaban diciendo que Ciudadanos le estaba comiendo la tostada y que, por lo tanto, tenían que reaccionar, tenían que rediseñar la estrategia para volver a tener una cierta conexión con el electorado que cada vez les resultaba más esquivo. El problema es que hemos escuchado al principio del programa al señor Martínez Bahillo diciendo que lo lamenta mucho, pero que de Ciudadanos no han hablado nada, nada, absolutamente nada, ha dicho con toda rotundidad. Al parecer, de lo que sí que han hablado, y mucho, es de la unidad del partido.
Esta ha sido, por lo tanto, una reunión de intenso trabajo, una reunión también de unidad, que se ha reflejado la unidad del Partido Popular, en torno también al liderazgo de Mariano Rajoy, con cohesión, con consenso, con acuerdo, como somos un partido de gobierno que fundamentalmente, antes de mirar por nuestros intereses, miramos por el interés general del conjunto de los españoles, y por eso nos destacamos, ¿no?
Esta es la versión oficial. Ahora vamos con la verdad oficiosa. Siempre la verdad está más cerca del oficioso que del oficial. Don Pablo Montesinos, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
¿Qué se sabe de lo que ha pasado en esa reunión extraña? Digo extraña por inusual, por infrecuente.
Sí, completamente inusual. Lo recordabas antes que hace ya una semana comentábamos esta convocatoria inusual, extraordinaria. No es habitual que Mariano Rajoy reúna a sus varones territoriales. No ha faltado absolutamente nadie a la cita. Han sido 3 horas y media de reunión. Como digo, han estado todos los varones territoriales. A la entrada hablábamos con varios varones del Partido Popular, por ejemplo con Juan Vicente Herrera, que sí que hablaba a las puertas de Ciudadanos. Decía que el Partido Naranja había llegado para no irse, que había que estar atentos, que habría que gobernar con ellos, pero lo cierto es que subieron a la séptima planta de la formación, se hicieron esa foto de familia sonrientes. Por cierto, Mariano Rajoy situado al lado de Cristina Cifuentes y de María Dolores de Cospedal. Cristina Cifuentes, que reconocían interlocutores de la presidenta madrileña, que estaba un poco preocupada, que estaba un poco tensa, que estaba un poco triste ante las informaciones que se estaban publicando, con esa foto de familia era cuando conocíamos ese comunicado sin membrete de Cristina Cifuentes diciendo que se iba a querellar contra Francisco Granados, pero sin desviarme de la pregunta, reunión de 3 horas y media en la que los temas a tratar han sido básicamente la financiación autonómica, el pacto en materia de agua y el reto demográfico. No se ha hablado en ningún momento sobre Ciudadanos, según ha dicho Maillo y según han constatado después los varones territoriales del Partido Popular. Es decir, para que nos entiendan los oyentes, los varones del PP han escondido sus miedos ante Rajoy y se han comprometido, y esto ha sido el titular que ha querido vender Maillo, a ir juntos en materia de financiación, pero incluso en este tema tiene truco, lo explico brevemente. Maillo ha dicho que van a suscribir un acuerdo en materia de financiación, pero no se han puesto fecha límite. Lo que nos dicen los propios varones territoriales es que siguen las discrepancias sobre a qué modelo de financiación autonómica hay que ir. Por ejemplo, no es la misma la opinión de Feijóo en Galicia que de Madrid, de Cristina Cifuentes o de Valencia, por lo cual en este tema también hay discusión del Partido Popular. No se ha hablado de encuestas y no se ha hablado de candidaturas. Los varones territoriales del Partido Popular se han marchado diciendo que se ha hablado de lo importante.
Bueno, te preguntaba la semana pasada cuando hablábamos con carácter previo de esta reunión si se iban a atrever aquellos varones que cuando no hay micrófonos delante y cuando filtran algunos off the records muestran su preocupación por la situación que está atravesando el partido como consecuencia de las encuestas y de la desconexión que parece que está empezando a adueñarse del Partido Popular en relación a su propio electorado tradicional. Y yo te preguntaba, ¿se atreverán a decir en voz alta delante de Rajoy lo que dicen en voz baja a espaldas de Rajoy? Tú lo dudabas y hoy llegamos a la conclusión de que efectivamente se han rajado.
Bueno, me da la impresión de que tú lo dudabas más que yo, porque yo te decía que lo que decían los varones territoriales es que iban dispuestos a hablar de todo. Pero finalmente fue Cristóbal Montoro el que, por cierto, en un corrillo en el Senado dijo, vamos a hablar de financiación autonómica, el que finalmente llevaba la razón, porque ese ha sido el tema que lo ha monopolizado absolutamente todo. Por cierto, Soraya Sáez de Santa María, cuentan algunos varones territoriales, ha estado largo rato hablando de los puntos de la conferencia de presidentes autonómicos de hace más de un año. Recordando aquello que se acordó en esa conferencia de presidentes de hace más de un año, en el que, recuerden los oyentes, deben de recordar los oyentes, el objetivo fundamental es que ya el año pasado hubiera modelo de financiación autonómica. Pero lo cierto es que los varones territoriales del Partido Popular no han hecho ninguna mención expresa sobre Ciudadanos, no han hecho, por supuesto, no han dejado entrever dudas sobre el liderazgo de Mariano Rajoy, y esto ha servido hoy a Fernando Martínez Maillo para hablar de unidad, para sacar pecho de unidad y liderazgo en torno a Mariano Rajoy. Después, de nuevo, volvemos a los off the records, volvemos a los corrillos, un importantísimo varón del Partido Popular ha dicho sobre el liderazgo de Mariano Rajoy, él será quien tome la última palabra, pero estáis abriendo, decía, en relación a los periodistas, un tema muy pronto. Veremos qué pasa en los próximos meses, qué pasa en los próximos años, porque decía este varón territorial, no tenía todas consigo que volviera a repetir como candidato del PP a las elecciones. En definitiva, el run-run sigue de puertas para afuera, de puertas para adentro. Nadie rechista a Mariano Rajoy. Le hemos preguntado a Maillo si se enfadan en la dirección nacional por esta circunstancia. Ha dicho Maillo que ellos solo se van a acoger a lo que digan los líderes del Partido Popular a micrófono encendido, para que no haya problemas.
Muchas gracias, Pablo, por esa comunicación. Un saludo muy cordial.
Un abrazo.
El Partido Popular es soberano y tiene, de hecho, pleno derecho a establecer sus prioridades como quiere. Si él considera que hablar del agua y del reto demográfico en este momento es lo prioritario para ellos, son muy libres de hacerlo. Que no quieren hablar de Ciudadanos, que no hablen de Ciudadanos. Son muy libres de no hablar de Ciudadanos. Pero si quieren vivir en la realidad y quieren en los periódicos, se tendrán que dar cuenta de que su relación con Ciudadanos va a ser crucial en los próximos meses. Lo próximo que tenemos son elecciones municipales y autonómicas. Y hoy el diario ABC publica una segunda parte de la encuesta que ya conocimos ayer de intención de voto, en este caso referida a las capitales de provincia. Y vemos que la asociación del Partido Popular y de Ciudadanos podría ser extremadamente útil para recuperar muchas capitales de provincia que perdieron en las últimas elecciones provinciales. Recordemos los datos fundamentales de esa encuesta de GAC3 hoy en el diario ABC. Carmen Arreaza.
Partido Popular y Ciudadanos obtendrían en los comicios municipales de mayo de 2019 la mayoría suficiente para gobernar en ciudades donde ahora lo hacen otros partidos, según una encuesta realizada por GAC3 que publica hoy el diario ABC. Ambos partidos podrían recuperar juntos los gobiernos municipales de 14 capitales españolas y en algunas de ellas incluso gobernar por mayoría absoluta, como es el caso de Madrid, Cádiz, Zamora o Zaragoza, donde ahora las alcaldías son de izquierdas. El sondeo de GAC3 añade que PP y Ciudadanos tendrían mayoría en 35 capitales de provincia en caso de que establecieran pactos postelectorales, mientras que el acuerdo entre PSOE y el Partido Naranja les daría el gobierno en solo 20 ayuntamientos. Según refleja esta encuesta, que fue elaborada entre los días 31 de mayo y 7 de febrero a partir de 1.002 entrevistas, el PP conseguiría nuevas mayorías en Oviedo, Huesca, Zaragoza, Palencia, Zamora, Valladolid, Madrid, Castellón de la Plana, Córdoba, Palma de Mallorca y Cádiz. Por su parte, Ciudadanos sería el partido más votado en Alicante y Valencia, mientras que el PSOE lo sería en Sevilla y Toledo. Unidos Podemos solo conservaría las alcaldías de Barcelona y La Coruña siempre que mantuvieran sus pactos postelectorales. En porcentaje de votos, PP y PSOE se harían con el 26% de los sufragios cada uno en estas hipotéticas elecciones municipales, lo que significa un punto menos en el caso de los populares y uno más para los socialistas que en las municipales de mayo de 2015. Por contra, Ciudadanos sería la fuerza que más crecería con una subida de 9 puntos y un 16% de los votos, mientras que Podemos tendría un 8% de los votos e Izquierda Unida un 4%. Ambas formaciones perderían un punto con respecto a los resultados de 2015.
Por lo tanto, fíjense, si esto es así y esto es lo que miden las encuestas cuando todavía faltan muchos meses para esas elecciones, hay una situación calcada de empate entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y el que va a deshacer ese empate en la gran mayoría de las capitales de provincias, Ciudadanos. En estas circunstancias, ¿tiene sentido diseñar una estrategia política y no hablar de Ciudadanos? Yo, francamente, no lo entiendo. Pero bueno, insisto, cada partido es soberano y habla de lo que le da la gana. El responsable de esta encuesta de GAC3 en el diario ABC es Narciso Michavila. Don Narciso, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Usted entiende, déjeme que yo, en fin, busque algún tipo de explicación, que a lo mejor existe y que yo no soy capaz de entender, con la que está cayendo y con este tipo de circunstancias que nos ponen las encuestas delante de los ojos, ¿tiene sentido que se reúna la plana mayor del PP y del gobierno y que no hablen de esto?
Bueno, supongo que de encuestas hablarán, o sea, me consta, además es que de todos los partidos me han llamado hoy, ¿no?
Martínez Maillo ha dicho que no han hablado para nada de encuestas.
Bueno, que a lo mejor no esté en el orden del día y no sea el tema de debate, es lógico, ¿no? Y como del resto, además, de hecho he recibido llamadas a última hora del día, además de todos los partidos, ¿eh? Porque la ventaja que tenemos los sociólogos es que al final, como te estás en la calle, pues te llama todo el mundo y te contrata todo el mundo. Y muchos que a última hora dicen, oye, cuéntame un poco la encuesta esa porque es que no he tenido tiempo, porque han estado trabajando todo el día y no la han visto en detalle. Sí me consta que se siguen las encuestas, lógicamente, es que si no leen las encuestas no pueden entender lo que está sucediendo.
Así
de
bien.
Ahí además que nos hayamos lanzado en GAC3 a dar no solo estimación de voto del Congreso, que es lo que dimos ayer, que ahí respecto a enero lo que notamos es una ligera recuperación del PP, que en enero estaba en el hoyo y ahora recupera un poco. Sería la fuerza más votada, pero ojo, solo por 2 décimas, por lo tanto empate técnico con Ciudadanos. Al Congreso, las dos formaciones naranja y azul tendrían más del 50% del voto.
Que eso sería mayoría absoluta, lo cual obligará a unos y a otros a mantener algún tipo de modelo de relación. Se tendrán que llevar bien si de verdad quieren colaborar, porque de lo contrario, como se sigan tirando los trastos a la cabeza, uno de los dos va a ser muy perjudicado.
Sí, es que bueno, y por eso también el recordar que antes que las elecciones al Congreso, que serían dentro de 3 años como tarde, viene el año que viene elecciones en los 8.000 municipios de España, y por eso le hemos preguntado también a los 1.000 entrevistados la semana pasada en su municipio qué votaría. Bueno, además con la tranquilidad de que la noche electoral del 2015, cuando dimos resultados a cierre de urnas, nos salió clavado el resultado de los 4 partidos, con lo cual el voto global municipal nos deja muy tranquilo. ahora mismo el bipartidismo aguantaría porque el PP pierde un punto y el PSOE recupera un punto, estarían empatados en la urna municipal global al 26%, y si aguanta el bipartidismo es porque en los municipios más pequeños se vota candidatos y ahí los dos partidos grandes tienen candidatos en todos lados. En los dos partidos nuevos Podemos perdería un poquito de fuelle. Es verdad que en municipales solo tuvo el 9% del voto, pero bajaría a 8%, y Ciudadanos pasa del 7% al 16%. Tendría menos apoyo que en generales ya he dicho que Ciudadanos estaría en el 25%, y sin embargo en municipales le cuesta más porque no tiene implantación en todo el territorio.
Eso es lo que no me cuadra, nos dicho, perdón que intervenga aquí porque este es un punto que me parece fundamental.
Sí.
Yo efectivamente en la lectura que he hecho de los datos, que corresponden, como es lógico, los que usted acaba de hablar, hay una cuenta que no me sale. Si el PSOE gana un punto, que es el que pierde el PP, y Podemos solo pierde un punto, ¿de dónde saca Ciudadanos la subida de 9?
Bueno, a ver, no viene todo de otros, pero sí que es verdad que las formaciones que no tienen siglas en municipales, pues ya las pasadas fue bajo, porque fue solo el 15%, precisamente porque entraron dos partidos nuevos a cubrir ese espectro, y por lo tanto le arañaron mucho a los independientes. Ahora los independientes lo vemos en un 10%. No quiere decir que todo el independiente ahora pase a Ciudadanos y Ciudadanos solo beba de independientes, ¿eh? O sea, es que hay dentro del electorado muchísimos cambios, ¿eh? Digo, para que nos hagamos una idea, algo que sorprende a la gente, pero Ciudadanos en el Congreso, aparte de beber del Partido Popular y del Partido Socialista, pues es que en este momento está captando un 250,000 de votantes de Podemos, que votaron a Pablo Iglesias hace 2 años y en este momento nos dicen que votarían a Albert Rivera, ¿no? Lo pongo como ejemplo de la cantidad de movimientos que hay dentro del electorado. Entonces, Ciudadanos crece del PP, el PP baja pero aguanta, el PSOE está subiendo de Podemos, luego Izquierda Unida baja también, y por eso hay todos estos cambios. Y luego hay que diferenciar muy bien lo que son las grandes ciudades de los pequeños, bueno, de los municipios de menos de 50,000 donde se vota el candidato. Y sin embargo, a partir de 50,000 para arriba, la marca puede muchísimo.
Me sorprende muchísimo, no sé si a usted también, el resultado de la ciudad de Valencia, donde Ciudadanos sería el partido más votado y estaría en condiciones de hacerse con la alcaldía.
Sí, Alicante, pero ojo, como he estado diciendo y además está muy bien explicado en el artículo de ABC, la encuesta es una encuesta global y a partir de ahí, en función de los históricos que ha habido en las ciudades, hemos hecho una simulación para ver quién puede ser el más votado y luego si hay mayorías absolutas de PP con Ciudadanos. En el caso de Valencia, en la simulación lo que nos da, y de Alicante lo mismo, igual que en Ávila, que la formación más votada podría ser Ciudadanos. Ahora, yo ahora mismo me comprometo a asegurarlo, no solo porque falte más de un año, sino porque realmente no tenemos muestra en cada uno de los sitios. Lo que sí digo es que la foto global, o sea, no nos hemos podido equivocar en un ayuntamiento en una dirección, pero será siempre a costa de otro en otra dirección.
Perfectamente claro. Don Narciso, muchas gracias una vez más por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Muchas gracias y buenas tardes.
7 minutos para que sean las 9, una hora menos, amigos en Canarias. Ahora seguimos hablando de corrupción porque hoy ha habido desgraciadamente más de lo razonable, pero no os olvidéis del seguro de salud de Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95 € al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95 € tienes 39,000 médicos de libre elección en más de 1,000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon Expertos en Salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En casa de Herrero, es radio.